con Dieter Brandau en Es Radio.
Buenas noches.
Buenas noches, don Dieter Brandau.
Qué gusto da escucharte siempre, pero además con ese tono que te vienes arriba, Garci, todavía más.
Hombre, ¿qué quieres que haga en el Día de la Marmota, coño? Claro, habrá que renovarse y también estar contento continuamente.
Pues eso, nos alegra. Gabriel Albiac, buenas noches.
Buenas noches, coleguillas.
¿Qué tal estás tú? ¿Bien?
Pues chico, alto y rubio, ¿cómo voy a
estar? Como siempre, nuestro sueco Albiac. Agapito Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Y tú qué tal estás?
Bien, muy bien.
Me gusta que te haga reír Albiac, porque oye, empezamos con buen tono, sí señor.
Lo de alto y rubio siempre me recuerda a los calvos con coleta.
Bueno, mirad, para seguir con el tono que nos gusta siempre, pero que también es un programa este motivo. Sé que el correo electrónico que os leí el otro día os tocó bastante porque era un testimonio muy duro del padre de un chaval que había fallecido y que quería mandarnos un mensaje y que él simplemente hizo de transmisor de ese mensaje. Pues hoy lo que tenemos es el correo que nos ha escrito el padre y que quiero compartir con vosotros porque creo que nos deja también un buen sabor de boca. Nos lo escribe en este caso en representación de la familia de la Poza Sáez, José Cristóbal de la Poza, y dice así: estimado equipo de la noche de Dieter, no tengo palabras suficientes para agradecerles el programa que le han dedicado a mi hijo Jorge versando sobre la libertad. Fue una gran elección y muy acertada, tan acertada que parece como si conocieran a mi hijo, pues su asignatura favorita en el bachillerato era precisamente la filosofía. Ya en su primero de bachiller era un apoyo a su profesora en la impartición de clases y en varias ocasiones levantó a toda la clase en una ovación con sus explicaciones de los grandes ilustres. Deseo mostrar el agradecimiento de toda mi familia, amigos y grupo scouts del que formaba parte mi hijo, a todos los componentes de su equipo y a sus contertulios. Cuenten que este programa lo han seguido con especial atención como acto de despedida hacia mi hijo Jorge, pues las restricciones a consecuencia del COVID no permitieron que pudieran asistir a su despedida nada más que 10 personas. Este programa también nos dio un rayo de luz, esperanza y más fortaleza para seguir luchando por la libertad de España y de los españoles. Sabemos que no estamos solos, programas como estos nos demuestran que muchas personas también lo hacen. Mi hijo me decía de forma coloquial sobre la libertad: papá, la libertad es como un bebé, necesita cuidados y atención constantemente. Si no lo hacemos, quedará en una situación de vulnerabilidad y por tanto estará expuesta a cualquier agresión. No quiero hacerme extenso en estas líneas, pero sí deseo mostrar un especial agradecimiento y enviarles un fuerte abrazo a la cara visible del programa por sus palabras, sensibilidad y empatía hacia mi hijo, familia y amigos en esta situación tan difícil y dolorosa. Don Agapito Maestre, don Gabriel Albiac, don José Luis Garci, don Dieter Brandau. No me queda más que mostrarles el eterno agradecimiento de esta familia, que es la suya, y desearle a toda la familia de Radio una feliz Navidad y año entrante repleto de esperanza y luz para que nos alumbre y nos haga ver el verdadero camino hacia la libertad. Inspirado una vez más en esta familia, que algún día tendremos que conocer los cuatro, ¿verdad? Yo hoy les he propuesto a nuestros catedráticos que nos dieran motivos para la esperanza. Y no sé si habéis encontrado alguno. Agapito, ¿has encontrado alguno? Empiézame con uno, aunque sea uno.
Pues yo creo que el otro día cuando me proponéis este tema, yo le decía a Marta, pues digo que la desesperanza es la única esperanza. Hacernos cargo de nuestro destino, yo creo que es la única esperanza que cabe hoy en España. No entro ahora con la virtud teologal por la que confiamos en Dios, eso pues que hablen los teólogos, yo no tengo que hablar de eso hoy. Pero si tengo que ser sincero, diría que hacerse cargo de nuestro destino hoy no es poco. De todas maneras, yo siempre que me dicen que hable de la esperanza me siento muy incómodo. Siempre me he sentido incómodo, porque este es un tema que cuando se estudia en el mundo griego, pues siempre hay que recurrir al mito de la antigüedad, que es Pandora, que está mal visto ahora, ¿no?, por la política de género, ¿no? Pero ya sabéis que Pandora, que en fin, la creó Zeus para que castigara a los hombres, sobre todo a Prometeo, ¿no? Y esta mujer que la hizo de barro, después Atenea le dio pues vida, ¿no? En fin, la atavió con vestiduras bellísimas. Hay las estaciones también la adornaron con flores, etcétera. En fin, Pandora, como sabéis, se presentó a Epimeteo y con la caja, con un ánfora, ¿no? En fin, con una tinaja, y empezó a sacar cosas de allí. Todo lo que sacaba pues eran los males de la tierra, la enfermedad, la vejez, en fin, la muerte. Y en un momento dado, coño, cerró el ánfora y ¿sabéis lo que dejó en el ánfora? Dejó la esperanza. Es terrible, ¿no? Porque el cuento de Epimeteo, el cuento de Pandora que le dice a Epimeteo, la ironía del cuento es terrible, ¿no? Porque ¿por qué dejó la esperanza dentro de la ánfora? Siempre nos deja mal. No digamos ya si citamos a Esquilo, ¿no? El Prometeo encadenado, ¿no? Cuando, en fin, ahí en el diálogo que tiene Prometeo con el coro, dice, bueno, me di cuenta que los hombres todos van a morir. Sin embargo, yo en su alma les insuflé una ciega esperanza. La esperanza siempre es complicada, siempre es muy complicada, y yo casi prefiero siempre hablar del poder mágico que pueden tener las palabras, o el poder mágico que consuela la vida, que eso es la poesía, según la definió por Cernuda y muchos otros, ¿no? O sea, cuando me hablan de la esperanza yo me agarro a la poesía, ¿no? Y entonces incluso a la literatura. Yo creo que la única esperanza en España, si ya que nos pides una que te digamos alguna esperanza, pues
hay muchas noches, pero podemos, con que me digas uno para empezar me vale.
Bueno, pues mira, por ejemplo, el otro día yo hablaba con seguramente el escritor más importante que hay en España, porque ha escrito poesía, ensayo, novela, es uno de los grandes, ¿no?, que nunca le van a dar ningún premio, que es Aquilino Duque. Entonces hablábamos y me mandaba Aquilino Duque una reflexión de hace 10 años en torno a los grandes autores, o sea, él ha dedicado homenajes pues a Ortega, a Menéndez Pelayo, y me alegró la vida porque me mandó un texto el gran Aquilino Duque dedicado a José Antonio Primo de Rivera y al poder catártico de las palabras de Primo de Rivera. Y entonces, pues me reconcilió con uno de los grandes. Yo no sabía hasta qué punto Primo de Rivera tenía ese alma poética. Pues eso es lo que me reconcilia. Me reconcilia, por ejemplo, pues ver algún programa en la televisión, pues a mi amigo Orcajo, Más se perdió en Cuba, o espero a escucharte a día a las 8 de la tarde. Esas son mis pequeñas esperanzas, o el domingo pues ver España en la memoria de Alfonso Artesero. Pocas cosas, porque todo lo demás, por los medios de comunicación, pues eso, ¿cómo voy a escuchar Radio Nacional de España, Televisión Española? Eso es basura, todo, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Esas pequeñas cosas, pues son mis esperanzas. Ahora, de la tinaja de Pandora, yo creo que no puedo sacar que la esperanza siempre va a ser una manera de engañarnos, ¿no? Es decir, del catálogo de los beneficios de Pandora poco vamos a sacar.
Yo, Gapito, coincido plenamente contigo. La esperanza mejor que se quede en la tinaja. Yo siempre, yo creo que ya en varias ocasiones aquí he mantenido esa tesis que es de origen estoico, claro, a la que da una fórmula que se convierte casi en paradigmática Cicerón: nec spe, nec metu, ni esperanza ni miedo. ¿Por qué ni esperanza ni miedo? Porque la esperanza y el miedo son lo mismo, son la renuncia al presente en función de un futuro prometido. De un futuro prometido maravilloso en el caso de la esperanza, terrorífico en el caso del miedo, pero que en cualquier caso tienen la misma función, que es justamente aniquilar esa libertad de la que hablábamos la semana pasada, hacer que el sujeto renuncie a su presente. Por eso es tan hermoso que Isabel d'Este, cuando elige el lema para su casa, que es la casa d'Este, una de las grandes casas renacentistas, toma precisamente ese lema, nec spe, nec metu, de Isabel d'Este lo toma Maquiavelo, nec spe, nec metu, de Maquiavelo lo toma Espinosa, nec spe, nec metu. Si hemos de ser libres, si queremos intentar ser libres, tenemos que reflexionar ante la realidad, ponernos ante ella, no confundir lo que sucede con nuestros deseos y decirnos a nosotros mismos algo que no es nada agradable de decir, que es: mire, efectivamente, tengo esperanzas, pero sé perfectamente que esas esperanzas son ilusorias. Sé perfectamente que esas esperanzas son parte de mi deseo. Y naturalmente que mi deseo soy yo. Y naturalmente que no puedo ocultar que las tengo. Pero le engañaría a usted si tratase de hacerle creer que esas esperanzas corresponden a una realidad claramente definida y claramente determinada. Y oye, Agapito, si a ti te daba esperanza tener el libro del estupendo Aquilino Duque, a mí justamente me llegó hace 2 días un libro de alguien que apreciaba mucho a Aquilino y que murió justamente al inicio de esta pandemia. El último libro, ya póstumo, de José Jiménez Lozano, Evocaciones y presencias, que es el último de sus cuadernos de diarios, el que abarca los años 2018-2020, y que sinceramente, a mí me ha pasado siempre con los cuadernos de don José, hay pocas cosas que introduzcan tanto consuelo, tanta piedad en el sentido más profundo del término, tanta comprensión de los dramas y de las miserias de esta vida. Pocos libros he encontrado en que todo eso esté escrito con más belleza que en los cuadernos de don José. Este es el último y yo creo que no hay que perdérselo.
Arce.
Bueno, después de oíros, está claro que la esperanza es lo primero que se pierde.
Sí.
Claro, eso es evidente.
No. A ver, échame una mano tú, García, hombre, por favor.
No, ¿qué más? Yo estoy de acuerdo con ellos. Habría que hablar, por ejemplo, a Gapito, que le gusta tanto la literatura francesa, lo que decía Nui, la sucia esperanza, ¿no? La esperanza es una estación de metro que está antes del optimismo, antes de esas cosas, pero ¿en qué tiene esperanza la gente? ¿En que le toque la lotería? Esas cosas de esperanza. Pero evidentemente es muy, no sé, ya a unas alturas y en este país es muy difícil tener esperanza y buscar una esperanza. Hombre, tú me dirías, ¿qué esperanza tienes tú? Coño, pues yo tengo esperanza de que la gente de Madrid, que está al mando de la comunidad y de la alcaldía, tenga la fuerza suficiente para que no nos logren endurecer el mundo fiscal. Es decir, que porque alguien como es este rufián, que tiene, no llega ni a 1 millón de votos, tenga que decidir que en España hay que cambiar la fiscalidad, joder, yo tengo esperanza en que la gente de Madrid, la presidenta de mi comunidad y el alcalde de mi ciudad, que somos, yo qué sé, 6 millones y pico, 7 millones, coño, que sigamos como estamos y que no intervengan estos señores diciendo eso como siempre, ahora que nos roba Madrid, nos roba. Pues en eso tengo esperanza. Pero no mucha esperanza, porque dentro de nada nos van a subir los impuestos. ¿En qué más tengo yo esperanza? Pues en las cosas que me alegran un poco mi vida, en un próximo partido de fútbol, por ejemplo, mañana tengo una tarde estupenda, a las 7 voy a ver un partido de fútbol de la Champions, a las 9 veo otro, pues esos pequeños alicientes, un libro que tengo que leer, una película que voy a ver la semana que viene, esas son las pequeñas, pero no sé si llamarlo esperanzas o ilusiones, claro, es distinto, pero evidentemente estoy de acuerdo con mis amigos de que la esperanza es lo primero que se pierde.
Pues oye, nos ha quedado corto hoy el programa.
Con la estadística, con la apuesta. Es decir, le preguntas a alguien, yo creo, tengo la esperanza de eso, no, dice, eso no es esperanza, eso es una estadística, eso es una apuesta, ¿no? La esperanza es ciega, ¿no? Ahora bien, no podemos olvidar que también nuestra cultura judeocristiana, es una inmensa cultura, ¿no? Y nos ha legado algo muy importante como es la nostalgia y la esperanza, que van las dos unidas. Entonces yo creo que, me parece que siempre, yo cito una frase que es genial, es una frase de una obra muy importante de María Zambrano, que es El hombre y lo divino, ¿no? Es, la calidad de una cultura depende de la calidad de sus dioses. Entonces el dios cristiano, pues claro, el creyente, pues hay que respetarlo mucho, y la virtud de la esperanza es una confianza en Dios muy importante, ¿no? Y claro, eso no se puede tampoco confundir con algunas filosofías, sobre todo, que a mí no me interesan demasiado, aunque a veces he perdido el tiempo muchos años con ellas, ¿no? Las filosofías idealistas, especialmente las que ya se confunden con filosofías materialistas como la de Ernest Bloch y el principio esperanza. Bueno, yo creo que si tuviéramos que buscar un principio de esperanza, desde luego no estaría en el sujeto, no estaría en el individuo, no estaría en la utopía, no estaría en el pensamiento contrafáctico, sino en la propia realidad. Es decir, en la propia realidad seguramente también encontramos elementos para la esperanza desde la fatalidad, es decir, de nuestro destino. Y por eso decía antes que la desesperanza seguramente puede ser la única esperanza, y ha habido autores que han pensado muy seriamente este asunto al decir, mire usted, la esperanza no viene dada por los desesperados, es que hay gente que está más jodida que nosotros, es que hay gente que está muchísimo peor que nosotros. Ojo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y en este punto las culturas, la cultura judeocristiana, pues es una cultura que da mucho consuelo, da muchísimo consuelo. Yo he hablado del consuelo de la literatura, pero claro, si me planteo la relación entre la literatura y la religión hoy, pues la literatura que se hace no da ningún consuelo. Es una literatura basura, es una literatura horrible, es una literatura sectaria, es una literatura hecha o bien para mujeres o bien para sectores, es una literatura de sectarios. La literatura hoy no tiene que ver nada con la literatura, por ejemplo, del siglo XX, del 98, del 27, no digamos ya con autores como Galdós. No tiene que ver nada con una literatura nacional. La literatura que se hace en España no es literatura nacional. Es literatura, pues, que se... Bueno, pues uno... vamos a vender esto para estos sectores, para las mujeres, o para los niños, o para los adolescentes. Si la literatura está exhausta. Yo estaba... Os aconsejo que vayáis a ver una exposición políticamente correcta, o sea, prescindible, pero bueno, se puede ir a verla para reflexionar. Una es sobre la fotografía y Galdós, son unas fotografías dedicadas a Galdós. Entonces, uno se queda asombrado que Galdós haya quedado reducido a fotografía. Uno va a ver el vídeo que han hecho sobre Galdós y bueno, pues encuentra allí cosas muy importantes, frases extraídas del discurso cuando ingresa en la Academia Galdós. Claro, si uno piensa el discurso de Galdós de ingreso en la Academia, pues está refiriendo a la relación que tiene el propio Galdós con su público, pero que ese público es un público son sus vecinos, que son sus contemporáneos, que son, a la gente a la que él escribe, la gente que él... Pero claro, cuando uno hoy compara ese discurso de Galdós que se dirige a la nación, al conjunto, con la literatura contemporánea, y dice, pero ¿dónde está la literatura? ¿Dónde está Pío Baroja? ¿Dónde está Unamuno? ¿Dónde están los grandes? No hay, la literatura hoy está exhausta. Sin duda alguna que hay grandes autores. Jiménez Lozano sería uno, Aquilino Duque sería otro, pero reconozcamos que hoy la literatura española no da para tener mucha esperanza.
Desgraciadamente, tomar esa gran referencia de los Galdós, los Valle-Inclán, los Baroja,
nos hunde en la más extrema, no ya desesperanza, sino desesperación del presente. Pero yo sí quisiera volver sobre algo, Agapito, que tú has señalado, y aunque lo hemos señalado de pasada, yo pienso que hay que subrayarlo. El sentido fundamental, el principal de la palabra esperanza, es el teológico. El uso que hacemos de esa categoría, pues en nuestra vida cotidiana, cuando digo que tengo la esperanza de que mi equipo gane un partido de fútbol, o que tengo la esperanza de llegar con una salud decente al año que viene, todo eso en realidad no son más que desplazamientos de algo que es importantísimo. Porque la esperanza, como categoría teológica, es una de las tres virtudes teologales, es decir, del trípode sobre el cual se asienta en el sentido más fuerte la fe. Y esas virtudes teologales son teologales precisamente porque son puestas por Dios en el alma humana. Naturalmente, eso significa que la entidad que eso tiene al darle un sentido a toda la vida del hombre y por extensión, de algún modo, a todo lo que le rodea, es absolutamente extraordinaria. Lo que quizá deberíamos cuidar mucho, en especial los que no somos creyentes, pero yo creo que exactamente igual los creyentes, es en no desplazar el uso de una categoría, el uso teológico, a la otra categoría. Hay un autor que quizá no es muy, no es de los autores más conocidos del siglo XX, pero que en esta materia tiene escritos absolutamente preciosos, que es Jacques Ellul. Jacques Ellul siempre juega a distinguir entre dos usos del término. En español, desgraciadamente, no podemos hacer la distinción. En el francés de Jacques Ellul, sí. L'espoir y l'espérance. De l'espoir, dice Ellul, de la esperanza, digamos, mundana, dice Ellul que es un engaño, es lo que hemos estado diciendo hace un momento, lo primero que se pierde, es un modo de taparnos los ojos ante la realidad. Ahora bien, dice Ellul, que al mismo tiempo es también creyente, dice, ¿qué sucede cuando hablamos de la esperanza? Pues que cuando hablamos de la esperanza, es decir, de la esperanza teológica, entonces naturalmente nos estamos situando en el ámbito del sentido, en el ámbito más hondamente metafísico, y ahí mucho cuidado, se puede estar dentro o fuera de ese modelo, pero estamos en el ámbito de las grandes cuestiones.
Sin duda. Y fíjate, en España ha habido una inmensa tradición que ha pensado la idea, ahora el concepto, no solamente la virtud teologal de la esperanza. Yo he citado a María Zambrano, podría haber citado a Zubiri, pero contemporáneamente yo creo que hay un autor que es muy importante durante el franquismo y después, que ha sido un hombre que ha en buena medida contribuyó a la transición, y bueno, su libro Descargo de Conciencia, bueno, yo creo que no ha descargado demasiado, pero La Espera y la Esperanza, un libro fundamental de Pedro Laín Entralgo, es magnífico, porque además el contraste de Pedro Laín Entralgo entre la tradición hispánica, como Muno, Ortega, que la enfrenta a la diáspora de Bloch, un Marañón enfrentado a Heidegger. Yo creo que en España ha habido grandes pensadores y uno de ellos en nuestra época es, en la línea también de Ortega, es Pedro Laín Entralgo. Por tanto, estoy de acuerdo contigo que sin duda alguna ahí tenemos que tomarnos muy en serio que la calidad de una cultura depende de la calidad de sus dioses. Y el dios de los cristianos, hombre, es muy importante, el Dios de los cristianos, en primer lugar, nos hace a todos hermanos, porque a todos nos hace libres, pero en segundo lugar nos da unas características que son las mismas de la divinidad, que no es poco, y una de ellas podría ser la esperanza. Y claro, en tiempos de crisis, pues no me extraña que tengamos que recurrir a esa categoría, pero sabiendo distinguir muy bien lo que puede tener de ambiguo esa categoría, y que el tránsito del pensamiento griego al pensamiento cristiano hay que justificarlo. Y muchas veces yo tengo la sensación de que la esperanza, como decía el bueno de Esquilo, pues es algo así como un placebo para que el ser humano muera sin enterarse de que está muriendo, pero que está condenado a la muerte. Es decir, una manera de ocultar la angustia, ¿no? Y creo que hay muchos tipos de filosofía que han sustituido a la gran virtud teologal de la esperanza, la confianza en Dios, y hay filosofías que son simplemente secularización pues de las grandes ideas cristianas. En el siglo XX, por ejemplo, todas las teorías del contrato que vienen del funesto Rousseau, pues son teorías contractualistas, que cuando te dicen, ¿y qué es la sociedad? Pues es un contrato. No, no, la sociedad no es un contrato, la sociedad es un hecho, ¿no? Hay buena parte de la filosofía contemporánea que ha querido sustituir a las grandes categorías del pensamiento cristiano, y siendo un fracaso, la teoría de ideal de diálogo de John Rawls, o la teoría de la situación ideal de diálogo de la que habla Habermas, son sustitutos de la gran tradición del pensamiento cristiano. Y en esto tenemos que ser, y estoy de acuerdo contigo, Gabriel, muy duros. Es decir, tenemos que rescatar lo que tiene la cultura cristiana y lo que tiene esa cultura cristiana de genuina filosofía, de una filosofía de la esperanza, que hay que tener un gran respeto. Esto lo digo para que no caigamos en o bien en la pedantería o bien en la frivolidad, ¿no? O bien en un casticismo de decir, bueno, esto es una chorrada, esto de la esperanza y tal. Porque a lo mejor lo digo como autocrítica a la propuesta que yo he hecho. ¿Y qué es lo que tú tienes? Pues bueno, pues yo tengo una esperanza muy tasada por mi condición de mortal, por mi condición muchas veces de un tipo que no sabe muy bien dónde situarse. Luego no quiero que se confunda la esperanza, como se tiende a confundir, con la probabilidad o con la estadística o con la mera apuesta de carácter irracional. No, la esperanza es una categoría muy seria en la teología católica.
García.
Bueno, yo, volviendo un poco a lo que tú has dicho, Dieter, de sacar este tema, es porque creo que estamos en un mundo que atraviesa un momento especial, que se da pocas veces en la humanidad, con una pandemia enorme, y de qué se tiene más o menos esperanza. Pues de que salga una vacuna, que esa vacuna sea estupenda y que cure, y que no se mueran tanta gente como se está muriendo, que sea de un millón y medio en el planeta. Esa es una buena esperanza de que pueda ocurrir y que podamos salir, que yo pueda ir a Madrid, pasear por el Retiro, encontrarme con Isaac, que está ahí ahora al mando de los botones en el estudio, y que nos podamos dar un abrazo, no saludarnos con los codos. En fin, esas cosas, pues piensa que se puede ocurrir, pero vamos a ver hasta dónde llega esa esperanza, hasta dónde llega la vacuna, cuándo llega la vacuna, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que por eso pensabas tú que podíamos hablar de la esperanza en unos tiempos de crisis ecuménica, o sea, porque esto está pasando en todo el planeta. En cualquier radio de cualquier país se puede estar hablando de este mismo tema y decir, bueno, y tenéis esperanza en una radio de Chicago o una radio de Pekín, ¿y qué va a pasar? Y lo sabe alguien, porque lo único que no podemos ahora tener es esperanza, porque no puedes hacer planes a más allá de 8 o 10 días, es imposible, no se puede construir nada, así que no lo sé, yo tengo una... Pero eso no sé ya si es esperanza o es un anhelo. O sea, que es que no sabría decirte.
Sara, un consejo
no, para... No, por eso he elegido una canción donde, aunque yo no piense esto, por lo menos los buenos tiempos hablan de que pueden estar cerca y que llegarán, ¿no?
Pues mira, antes de que suene esa canción, Sara, una recomendación para nuestros oyentes, y la escuchamos con la esperanza de que le guste a la gente que está pendiente de los catedráticos.
Conseguir una estabilidad emocional y mantener las buenas funciones cognitivas depende en buena medida de una correcta alimentación, de la actividad física y de nuestro descanso. Además, le presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y a garantizar esas buenas funciones desde el punto de vista cognitivo. Ya saben, Calm Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta tu farmacéutico dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciasmundonatural.es.
Mundo Natural. Vencerán las ilusiones, pasarán estos momentos, y tantas son las cosas de esta vida caprichosa. desear tu sueño.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
895, 895, 850, 850, 710, 710.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Solo hoy vuelve Cyber Monday con miles de ofertas exclusivas en nuestra web en electrónica, electrodomésticos, juguetes...
Y también con hasta un 40% de descuento en las mejores marcas de moda y hasta un 50% en deportes.
Además, puedes cambiar o devolver tus regalos hasta el 15 de enero. Solo hoy en el Cyber Monday del CorteInglés.es y en nuestra app. Descárgatela ya.
Estás escuchando Es Radio. Ya está a la venta el nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. Descubre quién es Pablo Iglesias y cómo ha conseguido reinstaurar el comunismo en España. Las desgracias que se han producido y los desastres que se han ocasionado. El mejor regalo para estas Navidades es el nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo.
Con Miguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nouguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Para un momento, que voy a alegrarte el día. Graba esto en tu memoria, Black Friday, en mifarma.es del 20 al 30 de noviembre, con descuentos de hasta el 50% en cosmética, belleza, higiene, nutrición, infantil. Y lo mejor de todo es que con el cupón radio tienes un 10% de descuento extra. No esperes más, entra ya en mifarma.es y empieza a cuidarte.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
come here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Ido a la publicidad con los buenos tiempos de Presuntos Implicados que elegía José Luis García. Esto que está sonando es David Bowie. ¿Y por qué está sonando Albiac?
Pues está, lo comentaba antes de empezar el programa con Isaac, es absolutamente conmovedor que un hombre que se está muriendo utilice sus últimos meses y prácticamente sus últimas semanas de vida en hacer su testamento musical, su último disco, que es Black Star. Black Star aparece cuando ya Bowie ha muerto y bueno, en el momento que lo graba, él está condenado a muerte con un cáncer ya en fase terminal, y hace algo que para mí es absolutamente conmovedor: entender que la última esperanza, la última que cabe en la vida de un hombre, es la de la obra bien hecha. Entonces hace esa maravilla absoluta que es todo el disco Black Star, y en particular se detiene sobre un viejo mito bíblico, mejor dicho, sobre un viejo mito del Nuevo Testamento, la figura de Lázaro. Lo que estábamos oyendo es una canción que se llama Lázaro, y que naturalmente Bowie se está dedicando a sí mismo, a quien se ve ya como alguien que está en la puerta de la muerte, pero que aspira a poder verse y a poder ver su obra desde arriba. I was looking for your hands. This way or no way. You know I'll be free. Just like that bluebird.
¿Qué canción has elegido tú, Agapito?
Pues mira, yo he elegido una canción de, pues como sabéis, yo tengo una gran debilidad por el mejor cantautor de España, ¿no?, que es Amancio Prada. Y su último disco a mí me parece de una belleza incalculable, dedicado a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y claro, hay una rima de Bécquer, genialmente interpretada por Amancio Prada, y que en realidad que está dedicada a todos los santos, que conecta pues una cosa que ha dicho antes Gabriel, ¿no? Es decir, cómo el hombre, es decir, en el cristianismo tiene los valores del absoluto, de Dios, ¿no? Y aquí en la rima de a todos los santos, de un hombre bregado en la lucha histórica, como es Gustavo Adolfo Bécquer, me parece que uno de los poemas más grandiosos, pues yo diría de la poesía en nuestra cultura, en el cristianismo. Esa es la que he elegido, porque yo creo que para el creyente, sin duda alguna, refleja muy bien la virtud teologal de la esperanza, ¿no?
Patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos, al vencedor divino de la muerte, rogadle por nosotros. Profetas que rasgasteis inspirados del porvenir el velo misterioso, al que sacó la luz de las tinieblas, rogadle por nosotros. Almas cándidas, santos inocentes que aumentáis de los ángeles el coro, al que llamó a los niños a su lado, rogadle por nosotros. Mártires que ganasteis vuestra palma en la arena del circo en sangre rojo, al que es fuente de vida y hermosura, rogadle por nosotros. Doctores cuyas plumas nos legaron de virtud y saber, rico tesoro, al que es raudal de ciencia inextinguible, rogadle por nosotros.
Pues como decía antes Garci, y volviendo a la primera acepción de la palabra esperanza que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es ese estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Hoy, Garci, hablabas tú de la vacuna, que al final para mucha gente es la única solución a que esto vuelva a ser como era antes. Hoy se han tenido buenas noticias. Lo que pasa es que todavía no hay nada palpable, todavía no hay ninguna realidad. Solo queda esa esperanza de que se alcance lo que todos deseamos, Garci, que es volver no a nuevas normalidades, es volver a lo de antes, José Luis.
Sí, yo creo que a lo de antes va a ser difícil, porque esto ha cambiado, yo creo, a todos los niveles, ¿no? No solo de comunicación, de entre las personas, todo. A mí lo que más me preocupa es que de esto se salga con una especie de depresión, porque esto es el día de la marmota para todos nosotros. Y es más, a mí me recuerda cuando yo era niño, ver una película, leer, joder, como cuando iba al colegio. Entonces estoy ahora en un flashback continuo, pero yo no lo sé, lo de la esperanza, lo que se trata es que la esperanza al final, la estación esta de metro de esperanza, no, la siguiente sea la alegría, es decir, porque te ha salido, la esperanza de lo que tú tenías te ha salido, te ha tocado la lotería, no tienes nada malo en la revisión, pero es muy complicado porque puede ser la alegría o puede ser el horror.
Por lo menos que no sea la desilusión, ya no claro, la alegría, claro. Pero que no sea desilusión, ¿no, Garci?
Sí, pero es que no se sabe, porque yo creo que a 10 días no podemos hacer. Yo de todas maneras ya te digo que yo la vacuna me la pondré cuando se la vea poner a Sánchez, a Illa y a Simón, cuando los vea por la tele, y que sea la misma, porque si no, no me la pongo. Eso ya te lo digo yo. Yo ya no me fío de que quién dice que es la buena, porque como hay tres, ahora tenemos un problema. Hay tres o cuatro las que salgan. Es muy complicado saberlo. Una tiene el 95% de efectividad, otra el 90, otra el 92. Es un poco raro todo, ¿no? Entonces es muy complicado, porque estamos en un mundo que además de la esperanza está metida en un sándwich vuelta y vuelta con la mentira. Entonces, claro, está complicado. Es muy difícil, ¿no? Tener no ya esa esperanza o ese anhelo. Yo espero que para el bien del planeta, joder, es que ya se sepa que hay un antídoto perfecto que lo podemos tomar y no solo nos va a curar, sino nos va a permitir volver a lo anterior, en el sentido de que puedes abrazarte con un amigo o con una amiga, es decir, que puedes reunirte con tu familia sin tener que contar, oye, no, ya soy siete, no, ya usted queda fuera, es decir, que nos permita volver a vivir una experiencia parecida a la que vivíamos antes, ¿no?
Bueno, yo creo que
acaba de plantear una cuestión.
Lo que pasa, Garci, es que tú lo has indicado y creo que tienes toda la razón del mundo. No hay retorno. El retorno es siempre un consuelo imaginario. Hay un tiempo nuevo del que no sabemos nada. Después de la Gran Guerra vino un periodo de caos social y de descoloque completo, que fue el periodo de entreguerras, antes de que viniese lo que vino a continuación. Después de una hecatombe, porque es una hecatombe lo que se ha vivido a escala mundial en estos momentos de esta categoría, pensar que vamos a volver a tener el mundo que tuvimos antes, yo pienso que es extremadamente ingenuo, que vamos a tener que reinventar un mundo muy distinto en muchos aspectos, que los que tenemos ya una cierta edad poco vamos a poder hacer ahí más que ser espectadores, pero que, bueno, apostemos porque se logre configurar un mundo que no sea sencillamente diabólico, que es lo que en estos momentos se ha puesto en funcionamiento. Porque vamos a ver, no sé ya cuánto tiempo llevamos, pero nos damos cuenta de que estamos en un periodo de suspensión constitucional de 6 meses.
Claro.
Y que no pasa nada, y que todo el mundo le parece normal. Oiga, que yo he vivido 2 estados de excepción bajo el franquismo, ninguno duró tanto.
Yo creo que acabáis de plantear un problema terrible, y es, supuesto que existiese la esperanza, que disponemos de ella, ¿esperanza para qué? ¿Para hacernos todas las miserias que ha soltado Pandora de su tinaja? ¿La esperanza para qué? De todos modos, yo sí espero de la biografía de cada uno de nosotros, una esperanza biográfica sin duda alguna muy importante. Aquí habéis mencionado, es decir, este hombre que tiene cáncer y que confía en su trabajo. Y se entrega a su trabajo. Esa es la esperanza biográfica. Nadie puede saltar sobre ella. Está también, sin duda alguna, la esperanza histórica. O sea, no nos engañemos. La vacuna saldrá. Y el año que viene, el problema del coronavirus pues irá desapareciendo paulatinamente. Es una enfermedad, pues como otras muchas, que se podrá combatir. Yo no creo que el ser humano vaya a salir mucho mejor de esta pandemia. Al contrario, vamos a salir más peores, ¿no? También, en ese sentido, yo sí tengo esperanza en la historia y sobre todo en algunos retazos de la cultura occidental. Muy pocos. Creo que la cultura occidental está en absoluta crisis, está en desbandada, rota, fragmentada por la ideología, por el sectarismo. Fíjate, aquí tenemos un régimen comunista desde hace tiempo ya. Donde hay censura por todas partes, donde nadie comenta nada, donde no hay comunidades reales de diálogo, donde todo el mundo vive como una secta, la academia por un lado, los literatos por otro. Bueno, eso, sin duda alguna, la cultura occidental por ahí, no esperemos mucho. Pero también hay una esperanza, sin duda alguna, de carácter, yo llamaría, transhistórica, transbiográfica, que puede ser muy importante. Incluso está la esperanza, insisto, de los desesperanzados, que esta a mí es la única que me ofrece, pues no diría alguna ilusión, sino que doy por descontado que los que no tenemos esperanza tenemos algo que decir. Yo no tengo esperanzas en que este país se vaya a recuperar una cultura nacional. No creo que haya cohesión. En ese sentido, creo que tenemos que mirar cuáles son las grandes propuestas que hay en el mundo. Y es terrible la propuesta que hay en el mundo y que viene de China. Ojo, que China, el que estudie China, hay un proceso de descomunistización, o sea, eliminar el Partido Comunista para reconstruirlo de nuevo a través de recoger la tradición de Confucio, las tradiciones nacionales. Pero ojo, esa propuesta tiene muchísima fuerza en el mundo. ¿Y qué tiene que decir la cultura occidental ante lo que está planteando China hoy?
Pues mira, yo no sé qué tiene que decir la cultura occidental, pero estamos terminando. Pero te voy a decir una cosa, Agapito, y también a Albiac y a Garci. Para mucha gente, su aparato de radio, el teléfono donde nos escuchan, es como si fuera el ánfora de Pandora. Y dentro está la esperanza que le dais vosotros tres, incluso hablando de desesperanza. Así que Agapito Maestre, sí, Garci, Albiac,
¿no?
Un abrazo muy fuerte para los tres. Un abrazo, amigos.
Venga, un abrazo.
Hasta mañana.